Bueno, entonces, ¿cuál es su cargo, perdón?
Investigador criminalístico 7.
De la unidad de justicia para el grupo satelital. Bueno, la principal pregunta que quisiera es que me comentara un poco cómo el conflicto armado puede afectar la administración de justicia en estas zonas y que puede generar de alguna manera impunidad desde lo, desde su experiencia, desde lo que usted conoce.
A ver, dentro del proceso de justicia y paz que estaba siguiendo aquí en el departamento del Valle, que es lo que tengo que documentar, Cauca, se están haciendo pues las labores de verificación, ¿sí?, de los hechos cometidos por la autodefensa, concretamente pues, del bloque Calima. Pero todas esas verificaciones que están haciendo de todos los hechos que cometieron se están haciendo en algunas zonas. Hay presencia armada de otro grupo al margen de la ley, pues ya muy conocidos en el país. Esto que contraen, de que hay a zonas, ¿sí?, que para poder ingresar toca ingresar con fuerza pública, ¿sí?, hacer algunas labores. Por decir algo, si se van a hacer exhumaciones, si se van a entrevistar a víctimas, donde están en donde se pueden ubicar en poblaciones bien distantes, o sea, toca ir obviamente con fuerza pública, ya no puede ingresar una persona, o si no, toca llamarla a que lleguen, en el caso de entrevistas, para que lleguen a los cascos urbanos y poder desempeñar ahí una labor. Sería obviamente mucho más fácil si uno se pudiera llegar hasta los sitios sin ningún problema, hacer la labor investigativa propiamente en los lugares donde sucedieron los hechos y estar en la comunidad obviamente a la mano con ellos. No obstante, como te comento, se ha podido llegar, pero siempre con acompañamiento pues obviamente de la fuerza pública, pues porque hay sectores que hay presencia obviamente de grupos organizados
ilegales. ¿Y qué otras dificultades puede presentar el conflicto, por ejemplo, hacia el acceso de las víctimas, que las cohiban o las presionen para no denunciar los hechos? No sé, un poco, a ver, ¿qué otros factores pueden generar el conflicto en esas zonas?
Lo que tiene que ver con autodefensa, de pronto la gente, las víctimas, ya están un poco como más conscientes ya de pronto de que las personas que se desmovilizaron, ellos voluntariamente están aceptando los hechos. Que llegan a justicia y paz, pues obviamente pues porque hay una pena alternativa para ellos, porque se acogieron a un programa del gobierno. Entonces de pronto ya las víctimas, algunas de ellas están entrando en pues como en ese cuento de que pronto no les representa ningún problema. Estoy hablando dentro del conflicto para la autodefensa, ¿sí? Entonces como ellos los traen aquí a las salas de audiencia, ellos dicen, relatan el hecho cómo sucedieron. Las víctimas pueden estar en otra sala escuchando, entonces se dan cuenta que es de manera voluntaria que ellos lo están haciendo y de pronto eso les da como confianza para que las mismas víctimas digan, vea, lo que pasó fue esto, lo que pasó fue lo otro, los hechos sucedieron de tal manera, y el fiscal pueda obviamente preguntarle a los que cometieron los hechos, en este caso a los postulados. Entonces de pronto dentro de ese clima se da un poco más de confianza, pero pues tampoco hay que desconocer de que hay otro grupo armado, ¿sí?, que son pocos los que se han reintegrado o están dentro de un proceso de paz, estamos hablando en este caso de guerrilla, y obviamente pues las víctimas tienen más temor hacia allá porque esa gente todavía está dentro del conflicto. O sea, eso no lo manejamos nosotros aquí en este despacho, pero creo pues que hacia ese lado sería más complicado, o sea, las víctimas tendrían más temor. No obstante, también hay personas, las víctimas, que les da temor comentar hechos de las autodefensas porque creen que pronto van a tener alguna represalia, y porque también pues escuchan y todo eso de que hay algunas personas que no se desmovilizaron y que de pronto están todavía dentro de ese conflicto, no como paramilitares sino como grupos emergentes.
Cuéntame un poco qué formas sistemáticas de violencia o recurrentes o patrones has encontrado desde su función de investigador,
pues sistemáticas
hacia tipos de delitos más recurrentes o poblaciones más vulneradas.
A ver, sistemáticamente, pero que más se daban eran los homicidios, masacres. Tenemos más de 70 masacres aquí cometidos por, estoy hablando del bloque Calima, creo que nos corresponde.
¿Entre qué años?
Bloque estableció a desde el 31 de julio que tenemos el primer hecho hasta el 18 de diciembre del 2004. Entiéndase por masacre más de 3 personas.
31 de julio del 99.
Hasta el 18 de diciembre del 2004. del 2004. ¿Sí? Como te digo, entiendes, es por masacre más de 3 personas. En unas hay 24, 12, 4, 5, o sea, y más o menos ese es el de unas 70 masacres que cometieron. Estamos hablando Cauca y Valle del Cauca. También un bloque obviamente ingresó al Huila, pero en unas pequeñas poblaciones y lo que fue el Quintín. Sí, sistemáticamente son los homicidios, ¿sí? Sí, pues ellos dentro de sus confesiones dicen que era porque eran presuntos guerrilleros, en algunas otras ocasiones porque eran, han reconocido también de limpieza social. Sistemáticamente también se reconocen delitos como el hurto, también por decir algo, de vehículos que eran utilizados para la organización y que era algo que ellos lo permitían dentro de la organización.
Y digamos, formas, circunstancias en que se hicieron esos delitos, modus operandi, ¿has podido identificar algunos, sí, como bueno, elementos recurrentes? ¿No?
A ver, en la mayoría de casos son con armas de fuego, ¿sí? Como te digo, primero porque pues eran presuntos guerrilleros o presuntos milicianos, digo presuntos porque no se ha logrado establecer, en su mayoría de casos eran civiles, o sea, estaban en su condición de civil, y de pronto por listas que ellos manejaban, por información que supuestamente ellos recibían, llevaban sus listas y iban y llegaban a las casas de las personas o los aguardaban en algunos sitios, porque por lo general era población rural, sin desconocer que también obviamente en los cascos urbanos hicieron esta clase de hechos, y los ultimaban. El modo operante en algunas cosas era con armas de fuego, en su mayoría de veces, pero en algunas ocasiones también eran con armas blancas. Hay casos con machete, hay casos con hacha también, donde las personas las decapitaban, y algunos de ellos eran enterrados en fosas, que se están sacando hoy en día, y otras personas eran dejadas en el mismo sitio.
¿Cree que digamos, por el número de fosas que han encontrado acá o que los parlamentarios de justicia pasada han declarado, hubo una recurrencia a ese tipo de desaparición?
Sí, a ver, dentro de lo que se tiene conocimiento, ellos lo de las fosas lo hacían en algunas oportunidades porque no querían, por decir algo, en un municipio, si el índice de criminalidad era, por decir algo, 2-3 personas mensualmente, y con la llegada de este grupo obviamente se empezaba a ver 10-15 muertos, entonces eso pues era un gran impacto, sí, porque eran levantamientos que estaban, entonces lo hacían en fosas como para que los muertos desaparecieran, o sea, quedaban como desaparecidos gente, pero en últimas el índice de homicidio no estaba subiendo. En algunas ocasiones, en muchas ocasiones, los cadáveres fueron tirados a los ríos, sobre todo el río Cauca. Hay un sitio aquí, la balsa, que allá los llevaban y los tiraban. Algunos cadáveres aparecieron, otros definitivamente no se desconoce. En el caso de Buenaventura los tiraban al mar. O sea, muchos de los desaparecidos de hoy en día de pronto están en el mar, hay veces tiburones, no sé, pero no se hacían las inspecciones de cadáveres. Eran muy pocos los que salían y se hacían. De muchas personas desaparecidas. Pero eso, como te digo, era como para no subir el índice de criminalidad.
¿Qué factores o causas pueden generar impunidad en este contexto? Digamos, cosas logísticas, técnicas, normativas, que consideres que desde su experiencia como investigador pueda generar una no resolución adecuada de los casos, de los hechos.
Bueno, yo pienso, desde el punto de vista mío, pienso que es cuando las víctimas no dan la información, porque si es cierto que nosotros tenemos información de los victimarios, sí. Y en la medida en que las víctimas se han acercado acá, podemos tener mayor información. Mire, es que mi familiar se desapareció, lo mataron en autodefensa. Entonces, si las víctimas no dan la información, muy seguramente van a haber casos de impunidad. Sí, van a haber casos de impunidad. Otra de las cosas de que no todos los que hicieron parte del conflicto armado, no todos se desmovilizaron. Sí, hay unos que obviamente decidieron no desmovilizarse, hicieron grupo aparte de pronto. O definitivamente no sea un grupo aparte, no que no se desmovilizaron. ¿Sí? Otra de las cosas que hay varios de ellos que están fallecidos, comandantes que de pronto tenían una gran información y que obviamente se va a perder.
¿Algún
que
no hay caso en particular de algún?
Sí, hay varios aquí en el Valle de Buenaventura, hay varios que están muertos porque el conflicto en Buenaventura fue muy grande y muchos de ellos que se desmovilizaron después de desmovilizados los han matado, ¿sí? son varios, entonces de pronto esa verdad de pronto no va a aflorar en algún momento. La parte logística, pues creo desde el punto de vista mío que la unidad cuenta con un buen recurso logístico y humano que puede pues dar buenos resultados. Pero pues la verdad absoluta desde el punto de vista mío tampoco nunca va a ser posible, porque las víctimas tendrán su verdad, los victimarios su verdad, entonces tocará acercar la verdad más próxima a todo el mundo.
Bueno, finalmente, desde su experiencia, ¿qué buenas prácticas investigativas ha podido aplicar o ha visto que otros compañeros suyos apliquen, que haya considerado que eso era una buena forma, digamos, de resolver los casos, que se dio, digamos, una buena argumentación, un buen sustento para que el caso tuviera un buen desarrollo y hubiera finalmente llegado hasta niveles altos de resolución?
Ya, a ver, la unidad de justicia y paz, cuando se creó, y la labor primera que hicimos los investigadores fue documentar los hechos. Paso a explicar. Se cogieron municipios, donde fueron a revisar todos los expedientes desde el 99 hasta el 2004, ¿sí? Donde operó el bloque Cali, ¿sí? Entonces, donde decía el homicidio de tal persona, entonces se documentó toda esa información. Con toda esa información, ¿sí? Ya aquí en el despacho y todo eso, se procedió a hacer bases de datos, quién eran las víctimas, no sobrevivientes, y se empezó a ubicar las víctimas, ya sobrevivientes, para que las víctimas sobrevivientes llenaran unos formatos aquí en que se llevan, y obviamente ellos dieran a conocer desde su punto de vista los hechos que los había victimizado. Uh-huh. Con toda esa información que se hicieron y que se empezó a elaborar un dossier, estructuras de este bloque, quién operaba en tal parte, quién era el comandante, quién era el formato, todo eso, procedimos a hacer labor de campo, ¿sí? Ir a los lugares de los hechos, tomar fotografías, como digo, revisar los expedientes, hablar con las víctimas, y pudimos tener una gran información, ¿sí? Para que cuando el postulado viniera aquí voluntariamente, porque ellos vienen voluntariamente a decir su verdad, el fiscal pudiera confrontar, ¿sí? Pudiera confrontar, decirle, mire, según la víctima manifiesta tal y tal cosa, en este hecho se dio tal cosa, ¿usted qué tiene que decir? Entonces, si de pronto él se estaba olvidando o no lo quería decir, con toda esa información que ya era recordada, terminaban ellos diciendo, sí, mire, pasó esto, o sea, se acerca más a la verdad.
¿Y eso fue, considera usted, una forma adecuada de
sí,
proceder para la
sí, claro. Sí, claro, efectivamente.
¿Qué otras podrían ser utilizadas desde la fase investigativa?
Bueno, pienso que lo fundamental es eso, es documentarse, sí, documentarse. Logísticamente pues se tomaron fotografías, se han presentado aquí a los postulados, se le presentan las fotografías, mire, tenemos la información de que esta era la estructura de tal zona, esta es la fotografía de tal y tal otra persona, y ellos dicen, sí, mire, este es la escena alias tal, este era tal, con esta persona cometimos tal hecho, con este cometimos tal otro. Entonces, eso ha permitido, desde el punto de vista justicial, obviamente pues acercarse a la verdad. Pero al igual que las personas que no se desmovilizaron, ¿sí? Que de pronto o están en la clandestinidad o definitivamente fueron para sus casas, dijeron, yo no entro a justicia y paz, pero me quedo tranquilo, se han podido judicializar, porque nosotros eso lo mandamos obviamente a la justicia ordinaria para que se siga el proceso en contra de las otras personas. O sea, del postulado obviamente justicia y paz va a seguir su labor, pero si esta persona lo cometió, por decir algo, ellos dicen lo cometí con alias Pedro, alias Juan, alias que justicia y paz, nosotros aquí tenemos la base de datos, identificamos a Pedro, Juan y los otros, y eso lo enviamos a la justicia ordinaria. Sí, la identificación de esas personas, entonces pues para que se siga esos procesos, porque pues obviamente la impunidad no se puede dar, y más si tenemos la información de esas personas que cometieron. Dentro de justicia y paz se ha logrado esclarecer muchos hechos que estaban, la justicia los tenía archivados. Yo creo que no sé, desde el punto de vista mío, desde el bloque de acá, el 90% eran casos que estaban en impunidad, que estaban archivados, que estaban con inhibitorios, y gracias a justicia y paz eso se ha vuelto a revivir, porque obviamente él dice, sí, cometí el homicidio de tal persona, cometí esto, entonces uno compulsa copias pues, para que esos procesos se vuelvan a desarchivar, y obviamente eso ha dado...
Lo que quería más o menos así rápidamente, como sé que tienes la reunión, te daría y te agradezco mucho.
Listo.
Muy amable por su tiempo, ¿vale?
Bueno,
y, pues,